La paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Tengo en esta noche el privilegio de poder compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto en mi corazón. El tema es: sin fidelidad no hay salvación. Pero yo quisiera que leyéramos un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a buscar el versículo 4. Este capítulo, bueno, es fascinante. Todo el libro de Apocalipsis es fascinante, pero este en particular habla del cumplimiento de una promesa hecha por Dios, no solo a su pueblo Israel, sino también a su iglesia. Ahí estamos implícitos nosotros en esa promesa. Acordémonos que Dios, en primer lugar, formó, llamó y estableció un pueblo que le dio leyes, llamado Israel. Pero después de ese pueblo, Dios define una nueva ruta de salvación. Y ya no hay un pueblo particular, sino un solo pueblo, judío gentil, que recibe el nombre de iglesia o eclesía en el griego, que quiere decir una congregación llamada aparte. Y está conformada por todos los habitantes de la tierra, así de sencillo. Es cosmopolita, por decir así. Ahí hay de todas las naciones, lenguas, tribus, naciones. La iglesia está conformada por seres humanos, sin importar cualquiera su origen, su lengua, su color de piel, no importa. La salvación de Cristo incluye no solo a los judíos, sino también a toda la humanidad. Así que esa oportunidad, hermanos, es la iglesia, la puerta que Cristo abrió a través de su muerte en la cruz del Calvario. Pero este capítulo que yo quiero leer está relacionado muy, muy de lleno a ese momento glorioso en el cual esa iglesia judío gentil, esa iglesia conformada por los habitantes de la tierra, sin importar distingos de razas y lenguas, vamos a reinar con Cristo durante 1000 años, así, años de 365 días, años, es el famoso reinado milenial de Cristo. Así que vamos a leer el versículo 4, y dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quería leer esto, hermanos, porque alguien dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Sin fidelidad no hay salvación. ¿Y en dónde encaja este versículo? Ya se va a dar cuenta usted que es importantísimo para que nosotros, si usted y yo aspiramos a llegar un día a reinar juntamente con Cristo 1000 años y a recibir usted el derecho, porque dice aquí, usa un término, dice que se sentaron en los tronos los que recibieron facultad. Esa palabra facultad es como quien dice, recibieron el derecho, el permiso. Así que ahí no va a ser cuestión de cuello. Ahí no va a ser para que alguien llegue y se siente en el reinado milenial de Cristo y gobierne naciones, pueblos, tribus, de los que van a vivir en el reinado milenial. Recordemos, para hacer un poquito de memoria sobre el reinado milenial, acuérdese que allí habrá gente impía que sobrevivió de la gran tribulación y pasan al reinado milenial, y durante 1000 años esa gente se va a reproducir. Lo único es que ellos son potencialmente seres humanos susceptibles al pecado. Y por eso, antes de que yo leyera este versículo 4, léalo usted porque no me daría tiempo para poder explicar esos aspectos importantes, pero Satanás es apresado durante todo ese periodo de 1000 años. Así que la gente potencialmente, la gente que viva sobre la tierra, los que sobrevivieron de la gran tribulación, son seres humanos susceptibles a volver a pecar. Su carne no ha muerto, sus debilidades hacia la carne no han muerto. Seguirán siendo susceptibles al pecado como lo fue Adán y Eva cuando Dios los creó en el huerto del Edén. Pero para que no pequen, y para que sea un reinado de paz, así de paz, el príncipe de la paz reinará sobre esta tierra, pero para que haya un reinado de paz, el diablo tiene que ser atado. Y él no va a poder contaminar, ni provocar, ni seducir a ningún ser humano al pecado, porque él está apresado. Con la imposibilidad total y absoluta de no poder tocar ni tan solo insinuar el pecado en el mundo. Los hombres vivirán muchos años, muchísimos años, así como en la época prediluviana, donde vivían 800, 900 años. Esto se dará en el reinado milenial, porque no se olvide, hermano, el pecado es la causa. Le llama el apóstol Pablo el aguijón de la muerte, así le llama al pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, le dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Si no hay pecado, entonces no hay muerte. Entonces los ancianos vivirán muchísimos años, y bueno, será algo muy especial, pero no me quiero desviar del enfoque del tema. Entonces, ¿a quiénes se les da la facultad de sentarse para reinar? ¿A quiénes se les va a dar el permiso, el derecho de que se sienten a reinar? Porque el Señor Jesucristo lo prometió y dijo: ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas, en mis aflicciones, en mis luchas. Yo os asigno un reino, dijo. ¿En dónde va a ser ese reino? Aquí, en el reinado milenial. Pero para poder llegar a esa facultad, para poder tener derecho a esa facultad, mi querido hermano, ahí es donde entra este tema. Sin fidelidad no hay salvación. No es simplemente el hecho de que alguien diga: yo ya recibí a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Se va a dar cuenta, hermano, lo importantísimo que es el que nosotros podamos demostrar nuestra fidelidad. La boca dice muchas cosas. La boca se jacta de grandes cosas. Y muchos con su boca pueden asegurar que son hijos de Dios. Y muchos pueden asegurar que fueron bautizados y que han recibido a Cristo. Pero, mi querido hermano, esta palabra fidelidad, hay dos acepciones en el griego. Una es pistis y la otra es genosis. Y estas dos palabras nos van a dar la visión exacta de lo que significa fidelidad o fiel. Genesios, que quiere decir fiel en griego, y también pistis, que quiere decir fiel en griego, nos van a enriquecer para que nosotros comprendamos a cabalidad qué significa fiel. No es una simple palabra. ¿Y por qué yo puedo decirlo con tanta autoridad? Sin fidelidad no hay salvación. Alguien dirá: bueno, pues qué abusivo es, hermano. ¿Cómo está diciendo que sin fidelidad no hay salvación si la Biblia dice que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá? Ese es uno de los grandes problemas que existe, hermanos, dentro del conglomerado eclesiástico moderno. Hay poco conocimiento, hay un paupérrimo conocimiento del contenido de las Sagradas Escrituras. Alguien dijo una vez: no, es que la Biblia dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, es salvo. Así que yo confieso con mi boca que Cristo es mi Señor. Eso hasta el diablo lo puede decir. Eso hasta Satanás lo acepta. El diablo lo puede repetir, y usted cree que solo porque el diablo repita Cristo es mi Señor, solo por eso lo va a tener que salvar el Señor, porque la Biblia dice que todo el que confesare con su boca que Cristo es el Señor, es salvo. ¿Será así de tan simple? No, hermanos. Esa falta de conocimiento, esa falta de discernimiento espiritual es lo que lleva a la iglesia moderna a convertirse en una caricatura de la iglesia real de Cristo. No es ni siquiera la sombra de la iglesia que el Señor formó, de la iglesia que el Señor llamó, del concepto de iglesia que Dios tiene en su cabeza y en su mente. No todo el que me diga, y óigame bien, y ahora yo voy a poner una contrapartida a esas palabras que yo acabo de decir. Un día el Señor Jesucristo dice que le dirá a la gente, no todo el que me diga, ¿cómo? Señor, Señor. Bueno, entonces aquí hay una controversia. Si hay aquel pasaje dice que todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor es salvo. Y ahora viene el Señor Jesucristo y dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál de los dos es la verdad? Las dos. Lo único es que hay que entender esas profundidades, esas intimidades de las Sagradas Escrituras. Por eso es que yo con toda autoridad, yo puedo asegurarle, sin fidelidad no hay salvación. Mi querido hermano, así usted tenga 30 años de estar metido en una iglesia, si usted no es fiel, sencillamente no está demostrando lo que estos dos palabritas dice, pistis y genesios. Son dos cosas que nos van a mostrar la intimidad de la palabra fiel. Ahora, y dice aquí que todos aquellos que se les dio la facultad y el derecho para sentarse y gobernar naciones, pueblos, en este mundo, hermano, sobre esta tierra y sobre esos pueblos que van a sobrevivir a la gran tribulación, ¿quiénes son los que se les dio la facultad? Dice, y vi las almas de los decapitados, dijo. ¡Wow! ¿Y decapitados por qué? Por causa de su fe. Pero aquí es explícito y dice, y vi las almas de los decapitados. Quiere decir que todos estos hermanos fieles prefirieron perder su cabeza, prefirieron perder su vida antes que negar a Cristo. Ya lo va a leer usted más adelante. Aquí comienza por describir la condición de cómo murieron. Todos ellos, dice, murieron decapitados. Pero ahora la pregunta es, ¿y por qué? Porque muchos pueden haber muerto decapitados, ¿verdad? Algunos criminales, asesinos, violadores, adúlteros, fornicarios, pendencieros, ladrones, etcétera, etcétera. Y todos ellos en aquella época, imagínense que la ley de Israel decía que si alguien veía a una mujer o a un hombre adulterando, debían de morir a pedradas. Entonces, no todos los decapitados van a ser salvos. No. Aquí está extremizando y está diciendo, y vi las almas de los decapitados. Pero ahora viene la explicación. ¿Por qué decapitados? Y dice, por causa del testimonio de Jesús. Oh. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús, mi querido hermano? ¿Y cuál es el testimonio de Cristo en la vida de cualquier creyente? Hermano, el testimonio de Jesús es su vida. Que usted sea imitador de Cristo. Que el mundo pueda ver en mí a Jesús. Ese es el testimonio de Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este es el testimonio de Jesús, de que Cristo está en mí. Pero si usted es un violento, agresivo, si usted es un soberbio, un prepotente, un altivo, un ladrón, un egoísta, un drogadicto, un etcétera, 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 mi querido hermano, usted no tiene el testimonio de Jesús, aunque esté metido en una iglesia. Qué triste es venirse a darse cuenta uno que dentro de la misma iglesia se pueden mover personas que motivan, propician y estimulan el pecado. Pero no se asuste, Eso así lo dice la palabra del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que estos fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús. Pero hay algo más. Y dice, no solo por causa del testimonio de Jesús, sino dice, y por la palabra de Dios. Oh, cuando este evangelio que yo estoy predicando, cuando esta bendita palabra cobra vida en mí, mi querido hermano, nos vamos a volver odiosos al mundo. Nos vamos a volver aborrecibles y menospreciados. Aquellos creyentes, hermanos, por causa del testimonio de Jesús, aquí hay algo que me gustaría que lo entendiéramos muy bien. El testimonio de Jesús es un efecto de la palabra. La palabra cuando cobra vida en mí, entonces yo lo vuelvo práctico y palpable. Entonces se convierte en el testimonio de Jesús. ¿Me comprende? Si la Biblia que usted conoce, si los versículos que usted sabe de memoria, si la palabra del Señor que usted ha oído durante mucho tiempo, usted la pone por obra, mi querido hermano, lo que usted está manifestando es a Cristo Jesús en usted. Así que la palabra de Dios puesta por obra patentiza el testimonio de Jesús. Pero sigue diciendo, y ahora agrega la parte práctica, diría yo, la forma más fácil para entender este versículo. Y dice, ahora explica, ¿y quiénes son estos? Los que tienen el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia. ¡Oh! Los que no habían adorado a la bestia. ¿Quiénes más? Ni a su imagen. ¿Qué más? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Aquí ya hay una manera muy pintoresca, diría yo, muy bonita de describir cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y tiene el testimonio de Jesús. Nosotros estamos metidos en medio de un mundo cuyo sistema no es de Dios. Nosotros estamos metidos en medio de un mundo cuyos criterios, ética, principios, leyes, no son de Dios. Este mundo se rige por medio de principios, leyes del diablo, porque este es el reino de Satanás. La iglesia, hermanos, y esto ya se ha dicho muchas veces, es un pueblo metido en medio de un pueblo que no es su pueblo. Por eso es que cuando quisieron coronar al Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dijo, no, mi reino no es de este mundo. Hermanos, aquí nosotros estamos metidos en medio de un mundo el cual nos forza, nos obliga, nos presiona a que nosotros hagamos lo que el mundo hace. Cuando usted se resiste a esa influencia, cuando usted, hermano, se resiste al pecado, entonces usted está demostrando su naturaleza, ya lo va a entender. Usted está demostrando su naturaleza divina en lugar de demostrar su naturaleza carnal. Por eso, los hombres que son carnales son según Adán, pero los hombres que son espirituales son según Jesucristo. Así como el carnal, así son los carnales, así como el hombre espiritual, así los espirituales. Así lo explica el apóstol Pablo para comprender muy bien este concepto. Entonces, cuando alguien metido en la iglesia, hermanos, hace las costumbres del mundo, sigue las costumbres del mundo, ama las costumbres del mundo y se rige por las leyes del mundo, mi querido hermano, lo que usted está demostrando es que usted no tiene una naturaleza divina, sino lo que usted está demostrando es que usted tiene todavía la naturaleza adámica. Por eso es que resalta aquí, ¿quiénes son los que mueren decapitados? ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Cristo? ¿Quiénes son los que tienen la palabra de Dios en ellos? Los que no han adorado a la bestia. ¿Y quién es la bestia? Todo este sistema mundano. Todo este sistema mundano que nos rodea. Y la imagen, sí, son todos esos artistas, toda la música, todas esas cosas que se mueven y que enajenan a los hombres. Vea usted los muchachos, vea usted las adolescentes, son fans de cantantes, de futbolistas, de basquetbolistas, son fans de, bueno, cualquier cosa que sobresalga y que tenga y que mucha gloria, ellos quieren imitarlos. Ellos quieren imitarlos. Y tienen sus grandes pósters allí en sus dormitorios. Esos son sus ídolos. Esas son las imágenes que ellos quieren reproducir en su propia vida. En cambio, Cristo, en cambio Dios, quiere que nosotros reproduzcamos la imagen de Cristo en nuestra vida. Amando al impío, amando al enemigo, haciendo la palabra de Dios, viviendo en santidad, apartándonos de todo aquello que contamina nuestra alma y nuestra santidad. No nos rendimos ni a la bestia ni a su imagen, porque cuando alguien se rinde a la bestia o a la imagen de la bestia, óigame bien, hermano, entonces estas son aquellas personas que reciben la marca de la bestia en sus frentes. Ya he explicado esto otras veces, pero creo que viene al caso explicarlo de nuevo. ¿Qué es eso? Son aquellos que ya tienen tatuado en su cerebrito las cosas del mundo. Solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo carnal, solo platican de las cosas del mundo. Hermano, si usted es de esas personas, lamento decirle, usted ya tiene tatuado la imagen del diablo. Y usted ya tiene tatuado. Y se vuelve un sirviente del sistema, la bestia. Hay personas, hermanos, que no pueden tocar otro tema que no sea el mundo. No pueden tocar otro tema. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de la grosura del corazón habla la boca. Así que cuando alguien ya tiene su mente tatuada de la cochinada del mundo, hermanos, solo de eso habla. Sus pensamientos están dirigidos hacia eso y todo su corazón está lleno de eso. Pero luego dice la marca en su frente ni en sus manos. Todo lo que yo hago y todo lo que hacen y todo lo que proyectan está en función de este mundo. Hermanos, tenemos que perder la cabeza para formar parte del reino de Dios. Estos son todos aquellos mártires que mueren porque no se acoplan al sistema. A estos la Biblia le llama fieles. Léalo. Ahí vámonos ahora sí. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Oiga lo que dice. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Rápidamente porque el tiempo va corriendo. Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Estoy leyendo Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero óigame bien, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ey, ¿verdad que sin fidelidad no hay salvación? ¿A quiénes son a los que Dios les va a dar la corona de la vida? A los fieles. Estos son los decapitados. A los fieles, aquellos que el diablo los agarra, y los trata de presionar y los trata de obligar y forzar, pero ellos no están dispuestos a dejarse marcar ni en la frente ni en sus manos. Le guste quien le guste. Hace poco leía yo una nota que enviaba una persona que estuvo en la iglesia Y ella escribe así, estuvo entre nosotros. Y ella escribe, sí, yo sentí y siento que estuve en una secta. ¡Wow! Hemos visto crecer a esta persona. Y créanme que lo lamenté tanto. Tanto que ahora ella nos llame una secta. Pero bueno, si por decir la verdad y predicar la verdad y vivir la verdad nos van a considerar una secta, pues mi querido hermano, no me preocupa. Solo que lamento enormemente que esta persona, que estuvo tanto tiempo entre nosotros, ahora ella esté aceptando y recibiendo ese evangelio que no sé cuál será. Pero para que ella esté llegando a estas conclusiones, después de haber abrazado esta fe y ahora diga que somos una secta, ¿por qué? ¿Por qué razón? Si ella quería hacer y vivir lo que ella quería vivir, bueno, pues sencillamente que se vaya. Miren, en la iglesia, hermano, no queremos a nadie tener a la fuerza. En la iglesia no queremos a nadie que se sienta obligado y forzado. Lo he dicho desde el púlpito muchas veces, hermanos. Esta iglesia tiene 7 puertas. Si usted no se siente bien aquí, sálgase por cualquiera de ellas. No los amenazamos, no les decimos, si usted se va de esta iglesia, se va al infierno. No, hermano, no. Yo sé que Dios tiene ovejas por todos lados del mundo. Nosotros no tenemos iglesias en todos lados del mundo. No, hombre, sería ridículo, absurdo, que querramos circunscribir la oportunidad de la salvación solo a aquellos que pertenecen a nuestra iglesia. Eso es tener una mente corta, eso es tener una mente, ahí sí que ya más con una inclinación maligna y queriendo hacer un daño. No, el que quiera, por eso el Señor Jesucristo decía, el que quiera venir en pos de mí, venga. Si no te gusta, ándate. Eres libre. Pero ahora, pues ahora nos califica de sectas. Pero si por decir la verdad somos una secta, pues amén. Califíquennos como quieran. Pero vamos a seguir predicando el evangelio de la verdad. Y el que tenga oídos para oír, que lo oiga. Y si nosotros estamos predicando algo que no está fundamentado en este bendito libro, pues mis queridos hermanos, no nos oigan. Pero yo estoy leyendo acá. Y aquí hay un pasaje que dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Pero qué dice? Pero a pesar de toda esta adversidad que te rodea, a pesar de toda esta lucha que puedas tener, a pesar de que el sistema se te venga encima, sé fiel hasta la muerte. Y yo, dice el Señor Jesucristo, te prometo que te daré la corona de la vida eterna. Mi querido hermano, sé fiel. Lucha con todo tu corazón. Ten cuidado de todos los que te rodean. Porque así un día le dijo Dios a uno de sus profetas, no te fíes ni de pariente ni de amigo. Aún de la que duerme a tu lado, guárdate. Sí, porque la esposa puede ser en un momento dado un instrumento que el diablo use para hacerte caer. El esposo puede ser un instrumento que el diablo use para hacerte caer. El diablo puede usar cualquiera. Si se atrevió a usar a uno de los amados discípulos de Cristo para persuadirlo, mi querido hermano, ¿quiénes somos nosotros para que más de alguno no suceda esto? Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Pero ahora quiero explicar esto desde este punto de vista. ¿Qué significa pistis? La palabra griega pistis, que significa fidelidad, tiene un significado muy bonito. Porque quiere decir verdadero, genuino y sincero. Y es interesante, verdadero, genuino y sincero. Cualquiera de estas tres palabras significan pistis, que quiere decir fiel. Quiere decir entonces, por pura deducción, toda aquella persona, hermanos, que es fiel, es verdadero. Pero cuando hablamos de verdadero, quiere decir que no hay una mezcla en él, sino que es íntegro. Verdadero es aquello que no se mezcla. Cuando algo está mezclado, pensemos en el ejemplo muy fácil de interpretar como es la leche. ¿Sabe usted que hay vendedores de leche que le meten agua? Pensemos que en un tonel de leche le echan 5 galones de agua. Pues hagan numeritos. En lugar de haber 50 galones de leche pura, van a haber 55 galones de leche adulterada, pero que la van a vender como leche pura. A eso se le llama adulterar o adulterado, cuando algo pierde su condición original y natural. Por eso se le llama verdadero. Una persona que es fiel es una persona que no cambia. Es una persona que conserva y mantiene sus valores, hermanos. Y en este sentido quiero alabar al Señor, porque esta iglesia, tenemos 43 años de ser iglesia, y no hemos querido cambiar nuestros principios doctrinales. Y lo vamos a seguir predicando mientras el Señor nos dé vida. Y lo vamos a seguir anunciando y poniéndolo por obra, le guste a quien le guste. Y no nos importa si nos califican de sectas. Pues bueno, pues a la misma iglesia cristiana, en aquellos días se le llamó secta. Así que hermanos, si nos van a llamar sectas, pues allá ellos. Pero eso no nos va a cambiar. Ni modo que vamos a decir, uy, entonces para no ser secta, mejor hagamos lo que todas las demás hacen. ¿Qué hacen? Me contaba hermano Edgar hoy al mediodía, en la sobremesa, que había un coro en una iglesia norteamericana dando testimonio a un pastor que todos los que forman parte de ese coro son gay. Traiga a sus hijos, decían, traiga. ¿Ya se imagina? Y es un coro y debe de cantar a todo dar, debe de ser muy bonito. Hay iglesias donde danzan al ritmo de alabanzas espirituales, entre comillas, y hacen todos sus cultos aparentando esa calidad de santo. Pero detrás de todo eso hay un engaño sutil y perverso. La iglesia de Cristo nunca debe de perder sus valores originales, jamás, para que sea considerada siempre como verdadera. Mi querido hermano, por eso es importante que usted y yo sepamos cuál era la vida de Cristo, la conducta de Cristo, cuál es su doctrina de Cristo, para que vivamos como Él vivió, para que andemos como Él anduvo, para que imitemos sus obras como Él las hizo. Y no hayan intérpretes modernos que lo que quieren es contextualizar la Biblia, porque dicen que muchos de nosotros queremos vivir al estilo antiguo. No, dice, si la Biblia hay que modernizarla, bueno, pues allá ellos, pero para mí, así como fue buena la Biblia y el Evangelio para Juan, también es bueno para mí. Aunque estamos hablando que vivimos en dos contextos históricos totalmente diferentes, pero si el Evangelio fue bueno para Pablo, también será bueno para mí. Si el Evangelio de Jesús fue bueno para un Pedro, también será bueno para mí. Hermanos, yo no necesito contextualizar el Evangelio, solo lo que necesito es creerlo. Y que esa palabra bendita cobre vida en mi vida, para que yo tenga el testimonio de Jesús en mí. Pistis, verdadero, genuino. Hay muchas marcas que le llaman chafas y diablitos, así también le dicen. Póngase, hay unos relojazos que se ven tan bonitos, hasta le ponen Rolex. Y tiene toda la imagen de un Rolex. Pero cuando el experto, el que sabe, no lo abre, la dice, mire usted, aquí le metieron gato por liebre, le dice. ¿Y por qué usted? Este no es Rolex, este es puro chinito, le dice. Este es puro chafa, usted. Este es diablito, le dice. Hermano, quiere decir que hay muchos creyentes que pueden ser chafas.
que no son genuinos. El que es fiel demuestra su originalidad, porque la originalidad de él proviene de Cristo en su corazón. No queremos ser chafas, hermanos. ¿Y quién es un chafa? El que se disfraza como creyente fiel. El que se disfraza como un verdadero cristiano, pero cuando es sometido a prueba. Por eso dice aquí, no se amedrenten, no se aflijan, no tengan temor, porque muchos de ustedes van a ser metidos a la cárcel, van a ser metidos para tribulaciones, pero no teman. Solamente quiero que seas fiel, que demuestres que lo que tú eres no es chafa, sino que es genuino, original. Eres pistis, eres fiel, pero no en apariencia. Por eso, hermanos, es que es tan importante la prueba. La prueba, hermanos, sencillamente saca lo verdadero que hay dentro de nuestro corazón. Así que cuando a una oveja, que es oveja, le raspan la piel, ¿qué es lo que van a encontrar abajo? Pues van a encontrar la oveja. Pero cuando a un lobo disfrazado de oveja le cortan la piel, ¿qué van a encontrar abajo? A un lobo, hermano. Por eso cuando alguien es sometido a prueba y no es oveja verdadera, sino el lobo, y explota y se le mete ahí sí que la ira, la furia, comienza a tener hasta malos pensamientos y se pone a pelear contra Dios y se pone a discutir y todo. En cambio, el que es oveja original, aunque la trasquilen, aunque la raspen, aunque la metan al calabozo, aunque la decapiten, aunque hagan lo que hagan, lo que van a encontrar será una oveja fiel que no abre su boca. Que así como Jesús fue llevado al matadero y no abrió su boca, así lo hará él callado. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias. En cambio, el que no es oveja, hermanos, ahí anda buscando quién es el culpable, quién es el responsable, quién, ahí anda viendo con quién se las paga y no quién se las debe. Hermano, la prueba es importantísima porque revela lo que realmente hay en nuestro corazón. Hay hermanos que en la iglesia se ven tan santitos, tan bonitos, hermanos, con una carita tan, tan inocente, pero son chafas. Qué feo suena, ¿verdad? Son chafas. Hermano, si alguien quiere saber si algo es oro, oro puro, hay formas de probarlo. Lo meten en ácido, o lo meten en limón, o no sé qué. Pero hay algunas maneras de poder demostrar cuando alguien es plata o es oro puro. Allí sí que sale lo que hay. Pistis, genuino, verdadero, sincero. Y ahora está la otra expresión. Y la otra expresión es tan profunda y que créame, hermano, cuando yo la estudié y la estaba interpretando, digo, Señor, qué cosa más tremenda. Genecios. ¿Sabe qué quiere decir? Engendrados legítimamente. El término griego que también significa fiel es genecios. Y significa engendrado legítimamente. Eso nos da un concepto todavía más profundo. Por eso es que Dios habla de nuevas criaturas. Dios habla de que debe de haber un nuevo nacimiento. Hermano, alguien que no tenga un genuino nacimiento en Dios, yo quiero decirle, hermano, podrá aparentar lo que quiera, podrá hacer lo que quiera, disfrazarse de lo que quiera, pero ¿sabe qué le va a hacer falta siempre? Fidelidad. El que es genuinamente engendrado, legítimamente engendrado, por eso muchas veces cuando uno oye de hermanos que han cometido algunos actos indebidos, pecados, cosas y hermanos que han estado en la iglesia, hay una respuesta tan a la punta de la lengua. Este no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Este no ha nacido de nuevo. Aunque se llame hijo de Dios, aunque se llame cristiano, aunque tenga todo un currículum, un historial en la iglesia de perseverar y todo, pero de repente, pum, cae. Hermano, no es el tiempo el que le da el derecho a ser salvo. Es la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mi amado hermano, no es el tiempo de permanencia en la iglesia lo que te garantiza la fidelidad, la salvación. Sé fiel. Sé fiel. Y por eso es tan útil el diablo, porque el diablo, cuando nos mete a pruebas y nos mete a todas esas situaciones adversas, sale lo que realmente hay en tu corazón. Si tú eres alguien, como dice esta traducción de la palabra fiel, genesios, si tú eres un verdadero, legítimo hijo de Dios, tú serás de aquellos que luchen ardientemente por la fe que una vez nos ha sido dada. ¿Sabes tú que, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, dice, porque el fruto del Espíritu, dice, es gozo, paz, es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, y cuando dice fe, el original no dice realmente fe. El original dice fiel. Así que dice amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fiel, fidelidad. Cuando alguien, hermanos, tiene la unción del Espíritu Santo en su vida, si hay algo que el Espíritu Santo va a producir en tu vida, será fidelidad. Por eso es que ahora comprenda, así se amarran los versículos de la Biblia de una forma tan linda. Por eso el apóstol Pablo dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Dominio propio. El dominio propio es lo que te va a dar a ti la capacidad de ser fiel a Dios en medio de cualquier adversidad. Lo más fácil es caer, lo más difícil es resistir el pecado. Pero cuando tú resistes al pecado, lo que estás demostrando es que tú eres un hijo legítimamente engendrado por Dios. Estás demostrando que tú eres sincero a Dios, que si tú le has dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi alma, no se lo has dicho como piropo, sino se lo has dicho como una promesa. Y la unción del Espíritu Santo te da la capacidad de poder resistirte al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y de vosotros huirá. Resistid al diablo. Así que hermanos, el tiempo se me ha ido, es un tema tan precioso, tan amplio, pero quiero concluir con esto. Sin fidelidad no hay salvación. Y no puede haber fidelidad si no hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu de Dios en tu vida, sencillamente, nunca vas a poder ser fiel. Y la fidelidad descubre dos cosas tremendas. Una, que eres un hijo legítimamente engendrado por Dios. Y dos, que eres sincero, veraz, genuino. Oro a Dios para que Dios nos ayude a todos. Yo soy susceptible al pecado. Y todos los que me están oyendo somos susceptibles al pecado. Y mientras estemos metidos en este mundo, mis queridos hermanos, tenemos esta carne que es débil. Pero si tenemos a Cristo y hemos sido engendrados legítimamente por Dios, no temas, como dice este pasaje, no temas en nada de lo que vas a padecer. Vengan luchas, vengan pruebas, vengan enfermedades, vengan tribulaciones, vengan persecuciones, vengan amenazas. No temas. Solamente Sé fiel hasta la muerte, y Dios nos dará la corona de la vida. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y hermano, fiel hasta la muerte. Y yo le puedo garantizar en el nombre de Cristo que Dios nos dará la corona de la vida. Bendiciones, un fuerte abrazo. Buena noche. Amén.